Don José Ignacio Bert Ortega es ministro de Educación, Cultura y Deporte. Señor Bert, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ayer se llevó usted un día intenso en el Senado respondiendo a preguntas e intervenciones de la oposición que en su totalidad, iba a decir en su práctica totalidad, en su totalidad se opone a su proyecto para su proyecto de la nueva ley educativa. ¿Cómo no se ha conseguido acuerdo con ninguno de los grupos en ninguno de los apartados?
Bueno, yo no diría tanto. Si usted atiende, por ejemplo, a lo que se dijo ayer en esa sesión del Senado a la que se ha referido, todas las preguntas que tenían algo que ver, porque algunas, francamente, no tenían mucho que ver con la ley, se referían a aspectos que son adjetivos, aspectos que son marginales y aspectos que no son en modo alguno el núcleo del contenido de ese proyecto. Yo, sinceramente, creo que aquí hay un planteamiento a priorístico, de tipo político, de tipo ideológico, distinto ciertamente en el caso del Partido Socialista y la izquierda y los nacionalistas, es decir, unos están en desacuerdo por unas cosas y otros están en desacuerdo por otras, pero ninguna de ellas, ni las objeciones de los nacionalistas, ni las objeciones, por lo menos las que han hecho explícitas los socialistas, tienen gran cosa que ver con lo que es el contenido central del proyecto.
El contenido central del proyecto es potenciar la exigencia en la educación y que los alumnos tengan que responder a más pruebas evaluativas para comprobar su esfuerzo, cosa que, digamos, la izquierda califica de terror educativo, ¿no?, de tensionar en exceso a los educandos.
Vamos a ver, el contenido esencial del proyecto es mejorar los resultados educativos de los jóvenes españoles y mejorando los resultados educativos de los jóvenes españoles, mejorar también su empleabilidad. Le voy a poner un ejemplo muy concreto. Ayer, en una de las preguntas, un senador socialista llegó a decir, ante mi enorme perplejidad, que esta era una ley innecesaria. Yo lo que me pregunto, ¿cómo se puede decir que es innecesaria una ley en un país en el que la cuarta parte de los estudiantes no siguen un itinerario educativo después de la educación obligatoria y algo mucho peor, en que también el 26% de los estudiantes no llega siquiera a titular el título de la enseñanza obligatoria? Yo creo que es ahí donde hay que centrarse en los resultados educativos y luego ciertamente hay algunas cuestiones que pueden ser objeto de un planteamiento más ideológico en el que es natural que existan discrepancias, pero sinceramente no son las cuestiones centrales y hasta ahora yo no veo que exista por parte de la oposición una voluntad de centrarse en esas cuestiones medulares.
Dice la izquierda, de Izquierda Unida, por ejemplo, usted equipara el Ave María a las matemáticas en el nuevo proyecto de ley. ¿Qué contestación tiene ello?
Mire, se va a dar una contestación muy respetuosa, porque a mí me gusta ser respetuoso con todo el mundo, pero sinceramente no tiene el menor fundamento. Vamos a ver. La religión no tiene un tratamiento en la LOMCE sustancialmente distinto al que tenía en la LOE, con lo cual, si empezamos a comparar el tratamiento que se da, ya veremos que no hay tantas diferencias. En segundo lugar, esto se dice porque la religión, como por otra parte está establecido en los acuerdos con la Santa Sede, se considera materia evaluable. Pero el que se considere materia evaluable no quiere decir que se incluya en las evaluaciones nacionales y, por tanto, no hay esa equiparación. Y además, el tratamiento que tenga la religión a otros efectos es una cuestión que no está en la LOMCE, que será objeto de desarrollo reglamentario en su momento.
Sería, por lo tanto, una asignatura no troncal, optativa.
Claro, no es una asignatura troncal y, sobre todo, es que se está induciendo a una confusión tremenda a la opinión pública sobre su carácter. La religión, como lo ha sido en todo el proceso educativo en el curso de los últimos 30 años, tiene carácter optativo, es decir, a nadie se le obliga a cursar la religión. Son los padres, cuando los estudiantes son menores de edad, y los propios alumnos, cuando son mayores de edad, suponiendo, en fin, es un caso muy minoritario porque evidentemente solo se da para el último año de bachillerato, quienes deciden si cursan religión o cursan otra optativa, o en bachillerato no ni siquiera tienen que hacer esa opción entre una alternativa determinada y la religión.
La necesidad de un examen de reválida añadido al de las evaluaciones, ¿qué sentido tiene?
Pues tiene todo el sentido que le han encontrado todos aquellos sistemas que en los últimos 15 o 20 años han reformado su sistema educativo, y yo creo que es bastante fácil de comprender. La evaluación externa y estandarizada es un estímulo para el estudiante, es un estímulo para el profesor y, sobre todo, es un derecho y una garantía para los padres, para los propios alumnos, para los centros, para las administraciones educativas y para toda la sociedad, de que se alcanzan los objetivos, que existe un rasero igual para medir a todos y que existen unas condiciones mínimas de homogeneidad entre las distintas comunidades autónomas a la hora de adquirir las competencias que se esperan en cada una de las etapas educativas. A mí me llama poderosísimamente la atención que se estén criticando estas evaluaciones externas en función de un argumento supuestamente de equidad, cuando creo que no hay nada más equitativo que el que exista un termómetro común para medir la adquisición de los conocimientos y las capacidades por parte de los estudiantes.
La selectividad en la universidad quedará... ¿Es el fin de la selectividad, la reforma de la ley?
Lógicamente, como existe una evaluación externa y estandarizada al final de cada etapa, al final del bachillerato, que es la vía habitual, la vía más frecuente de acceso a la universidad, ese examen sustituye la prueba de acceso a la universidad, sin perjuicio de lo cual se prevé la posibilidad de que aquellas universidades que, por las razones que sean, deseen hacer pruebas específicas relacionadas con el ingreso en grados específicos a sus alumnos, puedan hacerlo, siempre y cuando esas pruebas no impliquen ningún género de discriminación, no favorezcan a un tipo de alumno, sea por su renta o sea por cualquier otra característica distinta del rendimiento académico, no supongan discriminación a la hora de ser admitido en una universidad.
¿Por qué esta ley se interpreta desde ámbitos nacionalistas catalanes, que es una ley especializada o dedicada o dirigida a dividir Cataluña y a que... se ponga en marcha toda una iniciativa en contra del idioma o la lengua catalana?
Bueno, yo creo que ninguna de las dos cosas resiste el mínimo contraste con la realidad. En primer lugar, la ley, lo único que a este respecto hace es obedecer a un mandato implícito del Tribunal Constitucional, que en muchas sentencias, pero muy especialmente en la que recayó sobre el Estatut de Cataluña, viene a decir: oiga, procuren ustedes establecer un mecanismo eficaz para que aquellos padres que deseen que sus hijos sean escolarizados en castellano puedan hacerlo. Es decir, que no se dé el argumento que viene una y otra vez ofreciendo la administración educativa catalana de que eso se atiende con lo que llaman atención individualizada, que es poner un profesor de apoyo, que en realidad eso sí que resulta desde el punto de vista del alumno una especie de segregación, es como ponerle un intérprete. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley no pone en cuestión ni el uso del catalán en la educación, en absoluto, ni el hecho de que la administración educativa catalana, la Generalitat, utilice básicamente el sistema de inmersión lingüística como sistema preferente. Lo único que dice la ley es: mire, usted tiene que ofertar una enseñanza sostenida con fondos públicos, sea pública o sea concertada, para que aquellos padres que deseen que sus hijos sean escolarizados en castellano tengan la posibilidad efectiva de hacerlo. Si usted no tiene esta oferta, y hasta que usted no tenga esta oferta, cuando unos padres soliciten esa escolarización y la administración la alta inspección del Estado, habiendo consultado a la propia administración educativa, determine que efectivamente no hay oferta de escolarización en castellano, en ese caso ese padre tendrá derecho a que sea escolarizado en un centro privado en el que se le ofrezca esa escolarización con el castellano como lengua vehicular, el importe será satisfecho en primera instancia por la Administración del Estado y repercutido a la Administración Educativa. Pero, insisto, se trata de un procedimiento temporal y excepcional. Y la Administración Educativa catalana, como la de cualquier otra comunidad que se encontrara en esta situación, lo que sucede es que no hay ninguna otra que se encuentre en esta situación, tiene perfectamente abierto el camino del diálogo con nosotros en la tramitación de la ley para ofrecer cualquier otra fórmula, eso sí, siempre que garantice que no se está burlando el derecho que tienen los padres a pedir la escolarización usando conjuntamente con el catalán el castellano como lengua vehicular.
¿La ley planifica de alguna manera desviar a la formación profesional a algunos alumnos que en la carrera de secundaria se atisbe que no son capaces de enfrentarla?
Vamos a ver. El problema fundamental de España en cuanto a resultados educativos es que tenemos una tasa de abandono escolar temprano muy elevada. Ciertamente ha descendido en los últimos años al compás de las mayores dificultades de empleabilidad de los jóvenes menos cualificados, pero aún sigue siendo el doble de la media europea. Tenemos un 25% de abandono escolar temprano. Tenemos unas tasas de matriculación en bachillerato que están perfectamente alineadas con los objetivos de la Estrategia Europea 2020, que son satisfactorios. Y, en cambio, tenemos unas tasas de matriculación en la formación profesional y, sobre todo, de titulación en formación profesional, que son muy deficientes, muy inferiores a los objetivos de esa estrategia y, desde luego, muy inferiores a las de los países en los que ese desempleo juvenil tiene una importancia mucho menor. ¿Qué es lo que pretende la ley? No pretende cambiar el tipo de itinerarios que ahora se sigue. Entendemos que los alumnos, el flujo de alumnos hacia el bachillerato está bien, está alineado con esos objetivos y es normal. Lo que entendemos también es que una parte significativa de ese abandono escolar temprano es por falta de una eficacia en dirigir un flujo de esos alumnos que tienden a abandonar hacia una formación profesional que les va a dar la oportunidad de insertarse con mucho más éxito en la vida laboral, en la vida social y, en definitiva, la posibilidad de convertirse en adultos, la posibilidad de incorporarse al mercado laboral más tempranamente y, por tanto, el rendimiento de la educación en términos de empleabilidad.
Hay una pregunta interesante de un oyente. El nuevo sistema pedagógico va a permitir subir el nivel del alumnado, porque de eso no se habla y es la cuestión fundamental. Solo poniendo más pruebas, por no decir de la supresión, de hecho, del papel de los consejos escolares, la posibilidad que atribuye la ley al director de los IES, de los institutos, sobre la movilidad de profesor funcionario, poder rechazar a profesores que no los ve adecuados, etcétera.
Vamos a ver. Todas las medidas de la ley que tienen que ver con la arquitectura y con la arquitectura del sistema de enseñanza y con el funcionamiento de los centros tienen un único objetivo, que es mejorar los resultados. A veces se dice que es una ley que solo busca la excelencia. No. Es una ley que busca la mejora de todos, de los excelentes, de los menos excelentes y, sobre todo, de los que se quedan atrás. Y en ese sentido, las evaluaciones está demostrado, tenga usted en cuenta que en el 75% de los países de la OCDE existen estas evaluaciones y que aquellos países que las han introducido más recientemente han observado que a partir del tercer año provocan una mejora sustancial en los resultados educativos, pero que no solo aplica a aquellos alumnos que funcionaban mejor, sino sobre todo que mejora el nivel de los que tenían más dificultades en seguir el paso. Por lo que se refiere a los consejos escolares, por lo que se refiere a las capacidades del director, otra constante en la comparativa internacional, en la que en definitiva nos basamos para proponer las soluciones que proponemos, es que no hay sistemas educativos que tengan la posibilidad de mejorar claramente si no hay autonomía de los centros. Y autonomía de los centros, que tiene por supuesto su cara B en la rendición de cuentas por parte de los centros, implica capacidad de dirección pedagógica, económica, de personal, de la dirección del centro. ¿Y eso quiere decir que se suprimen las facultades del Consejo Escolar? En modo alguno, en modo alguno. Se ha respetado el papel del Consejo Escolar de Centro en la el control y también, de alguna forma, en la dirección al nivel que corresponde al Consejo Escolar de los centros, y en este sentido se cumple con el mandato de la participación social que se deriva de la Constitución.
Mis compañeros querían hacer alguna pregunta, si no tienen inconveniente, querido ministro.
¿Cómo voy a tener yo inconveniente? Pues todo lo contrario, un gran placer.
José Mari, Pilar, si queréis preguntar algo.
Yo le quiero preguntar, buenos días, soy José María Calleja, por la lo más reciente, que es la entrevista ayer con el señor José María Aznar. Quiero saber su opinión sobre lo que dijo ayer, sobre las críticas que hizo al presidente Rajoy, al que reclamó que cumpliera su programa electoral, y si piensa que esta actuación de ayer de Aznar está reflejando un intento de desalojar a Rajoy y un volver en a la primera línea de la política, o es simplemente constatar un desencanto que hay entre votantes del Partido Popular.
Vamos a ver, José María, yo en este momento, como muy bien ha dicho el conductor, soy ministro de Educación, Cultura y Deporte, que son tres responsabilidades bastante importantes, y tengo un pasado que comparto con usted, y que me echan en cara permanentemente como si hubiera sido atracador de bancos, de tertuliano. Entonces, como estoy en condición de excedencia temporal, espero que temporal, como tertuliano, me va a permitir que ejerza ese derecho al que me da la excedencia y que procuro aplicar siempre, que es no comentar declaraciones ajenas, porque para eso están ustedes. No obstante, para no incurrir en ningún tipo de descortesía, diría que yo, como todo el gobierno y como todos los militantes del Partido Popular, imagino, escuchamos siempre con respeto las declaraciones de quien ha sido un presidente del gobierno español, al que yo creo que todo el mundo le reconoce una serie de valores, y naturalmente pues con algunos aspectos de ella se puede estar más de acuerdo y con otros menos de acuerdo, pero como le digo, yo no soy un comentarista en este momento.
Bueno, ha despejado usted a córner.
Sí, ha despejado a córner, pero todo.
Balón a la grada. Balón a la grada.
Al segundo anfiteatro.
A ver, Superpi.
Hola, buenos días. Yo le buenos quería días. Preguntar por una cosa que no afecta a muchísimos alumnos, pero que sí nos han expresado a nosotros en la razón, la preocupación de la gente que ha sido objeto de educación para la ciudadanía y que eso ha manchado su expediente académico, que realmente hay niños que no han aprobado algún curso por esa asignatura. ¿Puede haber alguna forma de compensación, como ellos proponen, o no hay ninguna forma de hacerlo?
Vamos a ver, yo creo que en un Estado de Derecho es muy importante que se respete la ley y que se respeten las disposiciones jurisprudenciales. Y hay aspectos de la aún vigente ley educativa, de la Ley Orgánica de Educación, que efectivamente algunas familias, algunos padres de familias, pues han encontrado aspectos reprobables, han ejercido, ha habido 55.000, si no recuerdo mal la cifra, objeciones a educación para la ciudadanía. Y esas objeciones se han resuelto primero en el plano administrativo y en algún caso han llegado a alguna resolución judicial. Yo creo que en esto, como en todo, hay que atenerse cuando en el plano administrativo a lo que son las obligaciones de la administración, es decir, hacer que la ley se cumpla, y en el plano jurisprudencial atenerse a lo que digan los jueces. No creo con todo que se trate de una cuestión muy importante ni muy difícil de resolver. Si hay algún caso en que existe un planteamiento en el cual hay que hacer algún tipo de reparación o compensación, pues naturalmente se estudiará.
Bueno, querido querido ministro, tiene usted hoy comparecencia en el Congreso, donde en fin, la oposición cumplirá o hará su trabajo, que es atizarle de cuidado.
El problema es que lo hacen con excesivo entusiasmo a veces, pero vamos, yo creo que eso hay que llevarlo con naturalidad.
Pero no ha habido ministro que haya comparecido nunca, que no haya tenido esa sensación. Es imposible llegar a algún tipo de acuerdo en algún aspecto puntual de la ley.
Esto me parece fundamental. Yo creo que no es imposible. Es más, Yo creo que en lo que de verdad son los aspectos esenciales de la ley, las distancias no son tantas. Las distancias no son tantas. Otra cosa es, si me permite la expresión, que respecto a algunas cuestiones que, insisto, no son las centrales, se hagan posturitas. Y yo eso, en fin, lo entiendo porque forma parte de lo que es el trabajo de la oposición y, bueno, pues eso es normal. Ahora, yo creo que, y esto es lo que ha pasado, por ejemplo, lo hablaba ayer con el ministro irlandés, esto es lo que ha pasado en Irlanda. En Irlanda hay cuestiones educativas, una de ellas, por ejemplo, la religión, en la que los partidos tienen dificultad de ponerse de acuerdo. Pero lo que tiene que ver con la arquitectura, con el sistema, con cómo se evalúa o se deja de evaluar, con cómo se pasa de asignatura, con cómo se dirige a los alumnos hacia los itinerarios formativos más conveniente, ha sido objeto de un consenso, además, desarrollado en el tiempo, un consenso al que se han comprometido los partidos en el curso de los próximos 9 años, con independencia de lo que vayan a ser los resultados electorales, y a mí, francamente, no me parece tan difícil, desde luego en ello voy a empeñar mi esfuerzo en los próximos meses, que encontremos esos puntos de acuerdo para que lo que sí me parece una preocupación legítima en la sociedad española, y es que el sistema, en lo que se refiere a su arquitectura, no esté permanentemente sometido a bandazos políticos, en eso yo creo sinceramente que con buena voluntad se puede llegar a un acuerdo.
Señor Berg, gracias por atenderme y muy buenos días.
Muy buenos días.